Hola, soy Susana, maquilladora y peluquera freelance. Llevo más de 20 años saltando de plató en plató y de shoot en shoot. Me dedico también a la formación de otros maquilladores impartiendo másters sobre piel, creatividad, coaching calls personalizados y tengo mi propia marca de cosméticos de O Beauty. Con este podcast trato de mostrar lo que de verdad es nuestra profesión. Aquí vais a oír a muchos expertos, no solo maquilladores, y vais a conocer y descubrir muchas cosas que no se enseñan en ninguna academia, que no están en ningún libro, que solo se aprenden con la experiencia. Bienvenidos una vez más al mejor podcast de maquilladores que hay, Makeup Coach con Susana. Y hoy estoy muy contenta porque tengo aquí a dos personas que tenía muchas ganas ya de hablar con ellas. Al principio cara rara, ¿sí? Socorro. Pero bueno, estoy con Boque Makeup, que es Laura, Boque Makeup en Instagram.
Hola,
buenas.
Y con Jess, que es Jess Aguirre.
Hola, ¿qué tal?
Jess guión bajo, bueno, lo pondremos en la entradilla para que todo el mundo, Jess guión bajo Aguirre en Instagram. Ellas dos son maquilladoras, las dos son maquilladoras y peluqueras, ¿sí?
Sí.
Freelance. Y bueno, están aquí porque hoy vamos a hablar de sostenibilidad, de cruelty free, nos dedicamos a cosmética, toqueteamos productos tanto de tratamiento como de color todo el rato. Y creo que ahora vivimos en un mundo que está como cambiando. De repente todo el mundo es como mucho más consciente de lo que come, de cómo lava la ropa, de los muebles que pones. Estamos todos como muy pensando en que esto se acaba, que como no cuidemos de dónde vivimos se nos va a acabar todos los... ya lo diré la palabra, no me
los
sale.
Recursos.
Los recursos, gracias Laura. Y estamos en ello. Entonces nosotros creo que somos parte importante, ¿no?, en este proceso. Además, ahora que vimos con todo esto del el virus este, que estamos usando muchos desechables, y no me enrollo más y voy a hacer que habléis ya cada una de vosotras. O sea, que primero, Boque Makeup, que es Laura, ¿qué tal?
Bien, bien. Yo muy contenta de estar aquí, de hablar de temas tan interesantes y importantes para todos.
Pues nos dices un poquito a qué te dedicas y luego ya arrancamos.
Pues, bueno, soy maquilladora y peluquera freelance. Mi actividad principal, me dedico sobre todo al maquillaje social, uh-huh, a las novias e invitadas, y luego pues trabajo también para marcas eco-friendly, que digo yo que son marcas más sostenibles y que van un poco más con mis valores a nivel personal. Entonces, me gusta apoyar a ese tipo de marcas también con mi trabajo.
Vale. Y Jess, también, ¿a qué te dedicas?
Pues yo también soy maquilladora y peluquera freelance y principalmente estoy en moda. Hago también cositas de publi, empecé con cines y con tele y principalmente es
foto,
es moda, moda, fotos, sí.
Catálogos y exacto, fotos de imagen para... Qué chulo. Y también estás con este tema...
Con este tema de, bueno, de cosmética que no testan animales y vegana, como es mi vida. O sea, traslado mi vida a mi trabajo y
exacto,
mi trabajo a mi vida. Es un poco así.
Tú también haces
exacto,
eso.
Exacto, exacto. Es exactamente eso. Se pisa un poco la vida profesional con la personal. Al final es estar tranquila y ser coherente con lo que tú haces en tu vida personal, llevarlo a tu vida profesional también.
Claro, no sería... Lo coherente es eso,
claro,
¿no?
Claro.
Sería muy raro que trabajaras de una manera diferente a la que vives, ¿no? Yo no sé por dónde empezar, porque antes estábamos hablando, antes de empezar, de decir, bueno, vamos a explicar un poco por dónde podíamos empezar, Laura. Le explicamos a la gente que es... Yo he buscado, hay mucha información, porque el principal problema es que hay demasiada información, creo, que las casas de cosmética aprovechan este marketing así confuso que hay y entonces la gente no sabemos. Oímos cosmética natural y nos parece que eso es muy bueno y que la cosmética sintética, la que llamamos química, que es como muy malo, el enemigo. Y entonces a mí me gustaría explicar eso un poco, ¿no? Que todo es lo mismo, cosmética natural y cosmética sintética. Y yo siempre pongo un ejemplo, o sea, en teoría... Definir natural no está definido legalmente, uh-huh, ni legislado. Entonces es como complicado y lleva confusión. Pero yo creo que la diferencia, siempre pongo el mismo ejemplo cuando doy los másters también. O sea, la diferencia que hay en las moléculas de H2O, que ¿no? sería el agua, uh-huh, la diferencia que puede haber en ese producto final, en esas moléculas, si tú lo sintetizas en laboratorio y obtienes H2O, o si vas al campo y coges con tus manos un, ¿sabes? H2O. O sea, ¿qué uh-huh diferencia hay entre ese H2O y el que sintetizas en un quirófano, en un laboratorio? O sea, ninguna. Sigue siendo agua, ¿no? Entonces, uh-huh, igual hay que pensar qué es más fácil o más sostenible, si crear ese H2O en un laboratorio o ir a cogerlo al campo o transportarlo. Es un poco esto, ¿no?
Sí, hay como mucho lío, ¿no? A nivel conceptual. Por un lado está este tema de la cosmética natural, la cosmética sintética o química, como tú bien decías, que por suerte hay personas que hacen mucho trabajo en ese sentido, que se encargan mucho de decir que una cosmética no es tóxica, básicamente no se podría vender porque sería ilegal, es decir, la cosmética tiene que pasar, digamos, sus exámenes, sus pruebas, sus tests. Y luego, por otro lado, está el tema de la cosmética cruelty free y vegana, que es ese otro tema que no tiene nada que ver, ¿no? Que es, digamos, esos test, si se pasan en animales o en personas, y luego si contienen productos de origen animal o no, ¿no? Que ahí entra la cosmética vegana. Y hay un poco de lío. Uh-huh. Yo sí que trabajo más con clientas de a pie, digamos, con novias, invitadas, etcétera, y muchas veces me preguntan, pero estos productos que tú utilizas son buenos, ¿no? Porque a veces tenemos como el concepto de que la cosmética natural es mala y luego tenemos el concepto de que cruelty free y vegano es lo mismo y no tiene nada que ver. Entonces tienes que explicar pues, que no, que es a nivel de calidad es igual o más bueno, para mí es más bueno, evidentemente, por los valores que hay en esa marca, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces sí que es verdad que hay que aclarar muy bien los conceptos.
Mira, con esto de si es más bueno o menos bueno, yo he estado leyendo un montón de cosas, entonces hablan expertos, ¿eh? O sea, gente que se dedica, trabaja en laboratorio y médicos y tal. O sea, cosmética natural versus la cosmética sintética, decía que no hay diferencia, que hay dos parámetros que se puede medir cualquier tipo de producto, que es eficacia y seguridad. Si los dos cumplen, o sea, un producto de cosmética natural tiene que ser eficaz y seguro. Si cumple eso y el sintético y la sintética también, pues los dos son igual de buenos. Luego ya depende de tu piel.
Y de tu elección.
Y de tu elección personal, claro.
Sí, y de dónde venga ese producto, porque puede ser una cosmética natural que vaya mucho con tus valores, pero ese producto viene de Australia. Pues a lo mejor tampoco hace falta, ¿no? Hacer esa demanda a un mercado australiano para que lo traigan aquí para ti, o sea... Es que, claro, se pisan muchos factores. Sí. Entonces, y por no hablar del packaging, ¿no? También, o sea, es que...
Podemos ir un poco por orden, ¿no?
Claro,
diríamos,
por eso.
El impacto es que, medioambiental, claro, y todo, es que la huella que hay, sí, es complicado.
Pues yo como me hiciste un resumen así en el mail, porque yo, para convocar a gente que hablara de esto, sí es verdad, porque lo hice así, digo, pues me envías un mail y me explicas, o explícame un poco, porque no quería gente que no solo mirara la etiqueta y dijera, ok, cruelty free, pues me lo pongo todo en la maleta. Mm-hmm. Gente que pues como lo habéis estructurado vosotras, ¿no?
Investigar.
Y investigar y mirar. Y entonces, un poco pues lo estructuramos ahí. Me encantó porque era en plan, ¿qué me planteo yo antes de comprar un producto? Y yo creo que ese orden está, y luego pasabas a bueno, lo que era el contenido, el packaging y todo eso.
Sí. Bueno, ahora no me acordaré la lista perfectamente, pero lo primero eso, para mí lo más importante es que sea cruelty free o no, y que esté sobre todo, por lo menos para mí, no sé cómo lo hace Jess a nivel de investigación, pero para mí es importante que haya gente de referencia que lo tenga en sus listas blancas, por decirlo de una manera, ¿no? Que, por ejemplo, Logical Harmony para mí es una chica que hace sus propias listas. Cruelty Free Kitty es bastante famosa también. Luego hay organizaciones como PETA, por ejemplo, que está ahí también gente que apoya esa lista y gente que no. Ese es otro tema, pero... Bueno, yo intento investigar un poco, ¿no? Y luego a partir de aquí, pues ya, yo ya leo la lista de ingredientes, ¿no? Siempre me aseguro que haya, que no lleve carmín, ¿no? O que no lleve urea, ¿no? Que lo decíamos antes. Que no lleve, cera de abeja, ¿no? Cosas de este tipo.
Esto es para cosmética, digamos, vegana, porque...
Sí. Vale. Claro, porque puede ser cruelty free, es decir, que eso no se ha testado en animales, pero puede tener cera de abeja, ¿no? Exacto. Que eso pasa muchísimo.
Y entonces es cruelty free, pero no es vegana.
Claro, exacto. Por eso hay un tema con los conceptos que decíamos antes, ¿no? Una vez, digamos, yo ya me pregunto eso, pues empiezo a ver un poco esa marca, es decir, ¿de dónde sale esa marca? Muchas veces son marcas, pues eso, australianas o americanas, que resulta que producen en Italia porque hay buenos laboratorios, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo. Uh-huh. Y luego, claro, eso, ¿qué pasa? Que vuelve a Estados Unidos y luego lo transportan aquí. Es decir, la huella medioambiental de ese producto es muy alta.
Ya ves.
Por lo menos para mí, ¿eh? No es que esté ahí calculando, pero para mí es alta, ¿no? Y pasa lo mismo muchas marcas. De hecho, me estuve fijando el otro día, ¿no? En un eyeliner que la marca es americana, pero lo distribuyen desde Bélgica, pero se producía no sé dónde. Era como, bueno... Pues tener un poco eso, ¿no? Y también estar tranquila de saber que estás haciendo lo que puedes, pero que no vas a ser perfecta.
Claro,
porque es imposible, claro. Y luego ya miro el packaging, ¿no? Pues sí que si es un plástico reciclable o no, y si es un cristal, si es aluminio, o yo qué sé, si viene en papel o lo que sea. Pero bueno,
¿tú lo haces así, Jess, también?
Yo no lo hago de manera tan intensa como lo hace ella, que estoy aprendiendo un montón, por cierto. Yo me fijo mucho como referente, tengo María Catalá, que fue también hizo un proceso de alimentación al veganismo y por ende se trasladó a su kit. Y entonces mi referente más cercano, ya también por la barrera idiomática, que habla castellano, español, pues me fijo mucho en ella. Entonces valoro mucho cómo prueba ella los productos, qué resultado busca, y busca como los clones de su anterior kit, que solía ser casi todo compuesto por MAC y, bueno, pues marcas que conocemos todas. Y entonces ella es como mi referente. Obviamente miro las listas de PETA, que luego también eso varía, la que hoy es vegana y cruelty free, mañana no lo es, entonces tienes que ir mirando esa lista de manera actualizada. Y compro muy poco. Yo además soy de las que mantengo un kit mínimo y me apaño muy bien con 3 o 4 marcas que me funcionan y poco más. O sea, no investigo tanto a lo mejor esa huella medioambiental, que debería hacerlo. Sí que lo hago con productos que ingiero, pero a lo mejor con productos con los que trabajo, pues trabajo con...
Todavía no. Es que yo creo que es mucho trabajo.
Sí, es un añadido... Hay que investigar y hay que ser inquieta y ponerte en acción.
Claro, primero encontrar fuentes que sean fiables, porque dices, bueno, a ver esto de dónde sale, quién hay detrás, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, todo esto de los conejitos y tal, no existe legalmente no existe. No hay una legislación que diga, si tienes esto, son certificados que los dan asociaciones o los dan pues compañías o empresas, ONGs, que lo dan y investigan tu marca a ver si realmente qué procesos llevas, pero hay muchas que simplemente hay casas de cosmética que se quejan porque dices, bueno, pagas y tienes el sello. Entonces no hay. O tú podrías poner tu propio sello. Tú te dibujas un conejito mono, ahí lo pones y nadie te va a decir que no. Claro. Porque en el INCI sí que hay unas cosas que son obligatorias de poner, que sí o sí lo tienes que poner, el orden en que ponen los ingredientes, lo del PAO, no sé qué, pero hay otras cosas que tú puedes poner como tú quieras. Entonces, claro, todo este caos.
Es cuando engañas un poco a la persona con palabras claves de tóxicos, sin tóxicos, gluten free en un champú, ¿qué más he visto? Libre de tóxicos, es que no hay nada tóxico. O sea, no podrías ponerte nada tóxico porque tu cara se desintegra. O sea,
porque primero no se vende nada tóxico. Yo siempre digo que no hay una teoría de la conspiración. Seguramente sí, hay muchas y acabarán con nosotros de alguna manera, pero no se vende nada que contenga tóxicos.
Exacto.
Porque no es legal, o sea, no podrías venderlo, porque yo al haber sacado el producto tuve que hacer 50.000 cosas y darlo de alta en no sé cuántas páginas web con tu nombre, tu dirección, no sé qué. Bueno, faltaba poner... la dirección de casa de tu abuela para que sabían exactamente dónde estás, qué lleva y cómo. O sea, está controlado, no podría sacar. Claro. Pero sí que es verdad que los claims de marketing de la cosmética sin lo van a controlar, ¿eh? Va a salir una ley que va a estar prohibido ponerlo de sin parabenos, sin esto, sin lo otro.
Claro, es que los parabenos se han demonizado de un día para otro y no queremos parabenos, y si te informas, lees, no dejan de ser conservantes para que ese gel, champú, base de maquillaje, labial... Los
parabenos va para un podcast.
Se conserven, pero los han demonizado y todo y nadie quiere nada de parabenos. Pero luego...
Nadie sabe nada de qué es eso.
No quieres parabenos en tu piel, pero luego tampoco te planteas qué te estás poniendo de ropa o qué tienes en el plato. O
cuántas veces coges el coche.
Exactamente, o si has comprado una marca que no es precisamente muy ética a la hora de elaboración. O sea, hay como incongruencias en muchos sentidos.
Hay mucha incoherencia. Sí. Bueno, esto de los parabenos, que la gente sepa que es un conservante de alto espectro, o sea, que además lleva poniéndose años y años y años y años, y entonces cuanto más años utilizas un ingrediente, ves que no pasan cosas, pues más garantía tienes.
Si nos tenemos
salió un estudio de no sé quién, que se hacen muchos, los médicos hacen como muchos estudios, porque también es una manera de estar en no sé qué revistas, y alguien dijo que era un disruptor
endocrino.
Pero si tú te lees, yo no me leo informes médicos, porque una vez me leí una primera página y pensé, hola, ¿qué tal?
Me muero.
Chao. O sea, lo tiene que hacer gente especializada. Pero total, que la persona que lo hizo luego se retractó, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces parece ser que también había alguna farmacéutica súper grande o laboratorios que sacaron un conservante, que además lo patentaron, justamente cuando había todo este follón, ¿sabes? Y estas cosas. Y luego esta persona dijo, uy, no, esto no está lo suficientemente comprobado, pero claro, este bulo...
Ya estaba ahí. Uh-huh. Claro, y es que, bueno, tienen mala fama los parabenos. Y
los siliconas, y los sulfatos.
Claro, y la gente se vuelve loca con eso.
Pero nos volvemos locos con lo que nos ponemos, pero luego desodorantes y detergentes tienen lo mismo. Es decir, si nos ponemos exquisitos, lo hacemos con todo, ¿no? O sea, y luego que esté bien demostrado, pero claro, es que, no sé.
Claro, a veces... no quieres algo, quieres algo gluten free para ponértelo a nivel tópico, pero luego a lo mejor te estás comiendo un bocadillo de pan congelado y ahí te da.
Pero
un
yo
poco
es que lo
igual.
Del gluten free lo encuentro un poco absurdo.
Es absurdo,
¿eh?
O sea, pero
porque
claro,
realmente, si eres alérgico al gluten, es si lo ingieres, es tu estómago, son tus intestinos, ¿no? No son.
Sí, sí. Luego está la intolerancia y luego está, pues, personas que, por lo que sea, por su microbiota intestinal, pues no les conviene el gluten.
Sí.
Pero aún así no es un tema tópico, o sea, no.
Claro,
de,
pero ya es
un tema de changusta, claro, que es un claim de vamos a venderlo todo. O sea, es el. Lo de la cosmética sin. Y a mí me gusta la cosmética con. Pues tiene esto, tiene el otro, y además hace esto, y además hace aquello, y además está comprobado, y además llevamos no sé cuánto tiempo haciendo todas estas cosas.
Es
yo,
perfecto.
Por ejemplo, mis coloretes nunca he querido entrar en el rollo de natural y no sé qué. Lo digo en este tono porque ya al final me cansaba de decir. O sea, parece que tienes que entrar en ese círculo. Pues no, es tan natural como puede ser, pues yo qué sé, lo que lleva un montón de aceites y cosas, pero no quiero entrar en el sin esto, sin aquello, sin lo otro. Entonces, ¿qué estás vendiendo? Vendes, tú tienes que vender lo que sí lleva, no lo que no, ¿no? Al
exacto.
Final. Pero bueno, todo eso confunde mucho.
Sí.
Y bueno, entonces, ¿qué hacéis con las maletas? ¿Qué lleváis? Porque la gente querrá saber, ahora saben cómo habéis llegado a esto, qué es lo que preocupa, cómo habéis llegado. ¿Pero qué marcas lleváis? ¿O la marca no es importante, es más los ingredientes? ¿O es difícil encontrar?
Bueno, a ver, yo en ese sentido sí que estoy muy de acuerdo con Jess, lo del minimalismo un poco, ¿no? Se mezcla un poco también en el sentido de comprar lo que necesites. Y luego ya sí que empiezo a mirar marcas. Evidentemente yo tengo mis favoritas, pero no tanto por ingredientes, ¿eh? Porque a la práctica me funcionan bien y ya me dan confianza y ya es un producto que yo ya he buscado y ya está, ¿no? Pero luego hay marcas que las vas siguiendo y ves que, pues, que van a ser veganas para 2021 100% o van a ser veganas para 2022 y, por ejemplo, a mí eso... es un incentivo, ¿no? Para mí, para, digamos, votar con mi dinero para esa marca. Eso sí que me pasa. También intento apoyar marcas a lo mejor más nacionales, ¿no? Siempre que puedo, pero evidentemente luchar contra marcas multinacionales tal es muy complicado. Bueno, tú lo sabrás que tienes una marca al final, es complicadísimo.
Yo siempre digo que soy el plancton en un océano, tres o cuatro océanos juntos.
Sí, sí, cuesta mucho. Pero la verdad es que yo, por ejemplo, las marcas que ya sé que son 100% veganas y cruelty free, pues yo voy a por ellas siempre. Siempre las estoy apoyando con mi dinero. Pero a la vez tampoco, yo qué sé, no porque salgan en una paleta, pues me la voy a comprar como una loca, ¿no?
Vale.
O sea, se trata también un poco de decir, bueno, a ver, es que lleva cuatro neutros que ya tengo, tres brillos que ya tengo, entonces pues tampoco, ¿no?
Bueno, pero como los maquilladores somos carne de cañón y bueno, yo llega un momento que hay gente que te pregunta, ¿y esto lo has probado? Pues no lo he probado, pero es que tampoco quiero probarlo todo, ni tengo tiempo, ni tengo dinero, ni me apetece, porque al final es una locura de tantas cosas.
Sí.
Pero vosotros hay de todo, ¿no? O sea, puedes encontrar sombras, puedes encontrar coloretes, bases, eyeliners, productos de tratamiento, o sea,
todo,
hay
todo.
De todo. No hay problema. Incluso glitters, también he encontrado glitters que son
biodegradables
también. No sé, no me acuerdo qué marca era.
Yo tengo uno que se llama BioGlitter, pero hay varias marcas.
Hay muchas, no recuerdo yo cuál tengo.
Hay varias.
Igual que los pigmentos que no recuerdo las marcas ahora mismo.
Bueno, yo luego si la gente nos pregunta, dejaremos para que nos pregunten si quieren marcas más en concreto de tratamiento, de color o de pigmentos o de glitter, le podríamos dejar
pistas. Sí, que son todas conocidas, pero yo ahora de glitter no tengo ahora mismo el nombre. No.
Bueno, a ver, glitter, claro, depende, ¿no? Si vamos a moda, pues ya te digo bioglitter o creo que se llama, cosas así, sí que son biodegradables, pero si vamos a glitter prensado más a nivel social, pues por ejemplo Hourglass, es una marca que va a ser vegana 100% en, no sé si en un año o algo así. O sea, y ellos tienen sus propios glitters prensados. Bueno, hay que ir viendo, ¿no? También
Nabla,
cosillas.
También tiene...
Nabla es una marca muy interesante porque es italiana, produce en Italia, o sea, está aquí al lado y calidad-precio está súper bien.
¿Kiko Cosmetics, por ejemplo, también?
Es cruelty free, pero sí. No sé si es vegana, no tengo mucho de...
Yo también tengo mis dudas. Y de todos modos, a mí lo que me gusta de Kiko son cosas muy con cuentagotas. Mm-hmm. Pues para las cejas me gustan mucho, son unos rotuladores para hacer unas pequitas muy interesantes. Si quieres algo de colorido como muy extremo y no gastarte una fortuna, está muy pues bien. Te lo compras.
Sí, con NYX también. NYX es lo
también,
mismo.
Pero... ¿NYX también es vegana?
Sí. No, pero tiene una línea, ¿no? Creo, tiene varias... 100% no es vegana NYX, ¿eh? O sea, es cruelty free. Pero
bueno, cruelty
no...
free en Europa todo el mundo lo es.
Sí, lo que pasa es que luego ya entramos en las marcas madre, ¿no? O sea, en los grupos y todo eso.
Quien vende en China, claro, si vendes en China ya te estás en animal.
No todo otra. El mundo, ¿eh? Porque hay mucha gente que está bueno, vendiendo en China lo venden como online. Entonces hay unas plataformas de venta online para toda esa parte del mundo que dices, yo no quiero que testen animales mis productos. Entonces son plataformas que son como interfronterizas, ¿sabes? Que no como no venden en espacios o en locales en China, que es online, pues entonces... no les obligan a testar con animales. Hay mucha gente que lo está haciendo. No sé si Charlotte Tilbury...
Bueno,
hay
Charlotte Tilbury tuvo una movida por una pop-up. O sea, hizo una pop-up store de estas. Es decir, que durante unos días venden físicamente en un sitio, pero que no es suyo el local ni nada. ¿Qué pasa? Que eso salió a la luz, evidentemente, como todo eso se sabe. Y luego tuvieron algo por eso. Pero ellos venden allí a través de, pues eso, online, lo que tú comentabas. O sea, tú la... tasa que pagas, digamos, por el testeo en animales, no, a lo mejor no se hace en tu producto, pero sí que tienes que pagar ese impuesto para vender en China. Es un poco la frontera que te dice si un producto es cruelty free o no.
Claro.
Pero no tiene por qué haber estado testado. Es decir, por ejemplo, si está producido en Europa, no estará testado porque por ley no está permitido.
No, por ley no está permitido, en teoría, ni que los proveedores... porque claro, tú dices, bueno, mi producto en sí no, pero el ingrediente este... Bueno, que he comprado en ese que proveedor, pero todo lo que se comercializa dentro de Europa, y además yo creo que es una de las más estrictas en cuestión del regulatorio este de legislación cosmética que hay, creo, por todo lo que he ido preguntando, leyendo y así.
Pero luego, claro, está el mercado chino, que es un mercado muy potente. Grande.
Claro, es muy jugoso.
Y hay quien quiere entrar y quien no quiere entrar. Entonces yo ahí sí que me miro... Soy como, hago un filtro muy grande. Es como, si vende en China, ya automáticamente no tiene mi atención.
Exacto.
Me voy a otros. Investigo, pruebo, ensayo y error, compras cosas no te gustan, otras que confías en que las ha probado, las compras y es una maravilla.
Y a ti no te funcionan a veces, o si te funcionan.
O no
funcionan,
me funciona, claro, porque claro... Pues
es muy personal también.
Sí. No es lo mismo a lo mejor, como ella que se dedica a hacer novias, pues la cantidad de paletas de sombras que puedas tener, o pestañas postizas, que yo que me dedico a moda, que a veces que no me dejan ni usar colorete. Claro. Y le tengo todo, por eso mi kit es tan minimal, porque a veces que es que reduzco a la mínima expresión, porque sé que no lo voy a usar. Entonces, tienes 3 o 4 paletas funcionales y no te vuelves loca.
Bueno, yo no tengo mucho más, tampoco. O sea, al final es que es eso, como yo no quiero hacer una demanda de más al mercado, intento no... O sea, también tengo algo que me sea muy funcional, que también muchas marcas en ese sentido, que son muy multifuncionales.
Sí, pues precisamente. Nudex Stick, por ejemplo, que tiene como súper buena marca. Tu colorete, que es en barra, te viene con el pincel, sombra, colorete, labial...
Bueno, pues es que al final yo llevo 50.000 cosas en la maleta y sabes, a ciencia cierta, que acabas haciendo las cosas...
Con dos.
Exactamente. O sea, muchas veces. Sí que es verdad que cuando tienes que hacer algo más, yo qué sé... Ahora con este momento que estamos viendo de pandemia y tal, pues sí, multiplico cosas porque a veces sé que no voy a tener tiempo de desinfectar, de cortar, de pon, de quitar, tal. Entonces, bueno, luego va toda una bolsa y luego, bueno, esa es otra. En ese momento pandemia, desechables, herramientas, pinceles, con que limpiamos los pinceles también, claro. Es que aquí se nos multiplica la cosa.
Sí. Sí. Bueno, y el tema desechables, bueno, es que es lo que hay. Es un poco... O sea, yo intento ser... lo más perfecta posible, pero para mí es una línea roja el desechable. Es decir, yo tengo que usar desechable, pero por una cuestión de salud, para mí en ese momento es prioritario a la sostenibilidad o a la no sostenibilidad, perdón, de ese producto. sí que es verdad que hay asociaciones que los recogen y hacen otras cosas.
Sí, para no sé qué, los animalitos, los desechables de cejas, por ejemplo.
Sí, van para Australia, para investigación y veterinaria y algo así.
Se llama Palachi Wild o algo así, es que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, te puedo pasar el enlace.
Sí.
Pero claro, es lo que decíamos, ¿no? Mandar todo eso a Australia, ¿cuántos tienes que mandar para que de alguna manera?
Claro,
¿no?
Es que al final todo se...
Claro, es complicado.
Yo creo que es más, a ver, ¿en qué círculo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo al abasto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y con esto qué se puede hacer?
Claro, ¿no? Es decir, tomar acción, pero no volverse loco, porque es que te frustras y es peor, acabas no haciendo nada porque te desinflas.
Exacto, al final dices, ¡buah!
Claro, es como el paso, ¿no? Exacto. Por uno más, ¿qué va a pasar? No, al final es por uno más, haciéndolo bien, a lo mejor hago una influencia en el de al lado, ¿no?
Exacto, es una acción individual y que luego eso se traslade al colectivo. Si tú lo haces bien, imperfectamente bien, es mejor que intentar hacerlo perfecto y que no llegue a ningún sitio. O sea, yo prefiero fallar en la sostenibilidad de los desechables o a lo mejor intentar desinfectarlos para hacer mañana corporales o lo que sea y ser consciente en otras cosas. Y eso no le estoy dando tanta importancia porque yo ya utilizaba desechables y no es tanto esa huella tan grande de repente un trocito de plástico que vaya a estropearnos el planeta. Muchas veces es ¿con qué brocha estoy poniendo el colorete? ¿De dónde ha salido ese pelo?
Claro.
Sí.
Eso me molesta mucho más que tirar eso a la basura. Claro. Infinitamente.
Sí,
hablo
sí.
Yo desde mi punto de vista. Es como me parece más coherente plantearme cómo ha llegado ese pelo a esa brocha o ese pigmento a ese labial que estar utilizando un desechable.
Claro. Sí, el desechable. Bueno, y también es que hay muchas cosas que podemos utilizar, herramientas de acero inoxidable que puedes continuamente incluso esterilizar con las máquinas, las espátulas, las paletas. Montones de cosas que se pueden reutilizar. Sí que hay cosas que dices, bueno, pues antes va la salud de cualquier persona.
Total.
Y no me la voy a jugar, claro, ¿sabes? Pero claro, hay muchas cosas que sí que podemos desinfectar sin hacer un gasto excesivo.
A ver, yo, por ejemplo, los pinceles de labios, digamos, tengo bastantes. Intento siempre tirar mucho del pincel y limpiarlos muy bien, desinfectarlos, etcétera. Y insisto mucho en que ese pincel quede limpio, evidentemente, pues como todos, ¿no? Sé, nunca sabes, porque el labial al ser cremoso, pero hoy desinfecto mucho los labiales, etcétera, etcétera. Llevo desechables en el kit, evidentemente.
Sí, igual que... más para cuando estás en el set, que es un socorro.
Claro,
lo llevas rápido.
O porque yo qué sé, hay días que tienes, pues yo qué sé, 8 personas, pues yo qué sé, no llevo 8 pinceles de labiales. Y luego, por ejemplo, los típicos bastoncillos que usamos mucho los maquilladores a veces para arreglar cualquier cosita, sí que los compro biodegradables.
Yo ahora también los he encontrado, que me costaba mucho encontrarlos.
¿Sí? Ah, pues ahora yo creo que cada vez hay más, ¿eh? O
sea, que el palito es de bambú.
Sí, estos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, bueno, eso creo que no cuesta nada, ya que los vas a comprar, pues, oye, pues no sé.
No, ahora empezaban a ver muchas cosas. Yo había comprado los palitos estos con unas, bueno, no son algodones, son unas toallitas como para desmaquillar, que las podías lavar y las ponías, que evidentemente lavo, desinfecto todo, pero claro, en el momento COVID ya dejaba usarlo. O sea, para no utilizar tanto algodón, que sí. Exacto. Lo que hacía, que lo que hago muchas veces, ahora lo que hago es regalárselo a los modelos.
Yeah.
Igual que la Beauty Blender o uso otras marcas. Pues bueno, me gusta mucho según qué cosas utilizarla. No utilizo mucho, ¿no? Pero para según qué cosas, pues toma para ti. Igual que los algodoncitos, ¿eh? Te dices, bueno, pues por lo menos si en 3 días lo has usado, pues todo eso que te has ahorrado. Pero bueno, la verdad es que te obliga a hacer un...
Sí.
Es como un trabajo también, añadido.
Sí, y acostumbrarte a trabajar de otra manera. Eso que en cierta manera está bien, ¿no? También, pero sí, yo por ejemplo toallitas no utilizo. Utilizo algodones. Antes los intenté una temporada utilizarles de tela, me parecía para mí era un dolor de cabeza para mí, porque no quedaban bien limpios y bueno, yo qué sé, al final era para mí, no sé, era un problema más que una solución.
Hay que ser práctico ahí.
Sí. Y Beauty Blenders o esponjas, en este caso, yo no las utilizo ahora.
Yo tampoco.
Prefiero trabajar con las manos bien desinfectadas y con brocha que trabajar con esponja porque no me fío. Es algo personal.
No, ahora ya si uso, se la queda la modelo. O sea, siempre llevo Just Case, porque yo qué sé, pero yo soy muy de pinceles también, tampoco. pero en ese caso ahora ya es como que la regalas, porque vas a hacer, eso no hay garantía de desinfección 100%, y igual en el momento que es 100% la acabas de destruir, porque está
sí,
ahí.
Sí, además sí. Beauty Blender también, si no se secan bien, tiene esa gran producción de hongos, que es un poco caótico.
Bueno, donde haya agua hay sí, bichitos, claro. Agua, calor, alegría.
Ahí tenemos un microclima maravilloso para sí. que... crezcan estas historias. Yo ya no las utilizo. Me da rabia porque me gusta mucho su acabado. Uh-huh. Y sí que es verdad que intento utilizar las manos lo menos posible, pero el acabado de Beauty Blender es que a mí me chifla.
Claro.
Y bueno, pues buscas otras técnicas, otras brochas, que yo estoy enamorada de una de Real Techniques.
Que es ya, la que llevamos todos multiplicados 27, ¿no?
Exactamente.
Claro. La misma brocha yo creo que llevo... Si no tengo 10... porque voy dejando en todos los kits, en el de retoque, y es que además dices, ¿para qué quiero otra? Si esta me va es genial.
Sí. Sirve para todo.
Le falta hacer un eyeliner, pero ¿verdad? Es que pero lo tiene todo.
Todo, para polvo, crema, retoque, da igual.
El tamaño es ideal, se limpian, se secan súper bien.
Sí, pues sintética, por ejemplo, y bien de precio, por cierto.
Es que luego es otra.
Real Techniques, esta es de las hermanas.
Sí, de Chapman. Sí,
¿hay alguna? Hemos dicho, Charlotte Tilbury no es cruelty free todavía.
Sí.
Bueno, cruelty free sí, no es vegano.
Sí. La mayoría de sus productos sí.
Sí.
La mayoría sí.
Vale, no que esta sí que es súper conocida. Oye, ¿y MAC Cosmetics?
MAC no, para nada.
Para nada.
Para nada.
Es
un poco la
bueno, es que son americanos, ¿no? Y allí también ellos tienen otra legislación cosmética que no tiene
pues,
nada que ver con
mira, allí ya me pierdo. Mira, con MAC me pierdo porque es que nunca... O sea, bueno, como yo ya entré, digamos, con estos valores, yo nunca he usado MAC, entonces
claro.
No la conozco nada. Y me da pena, porque es una marca que me llama mucho, pero no...
Hombre, es una maravilla no. Porque de entrada tienes un descuento como profesional
exacto.
Muy alto y da rabia pues perderlo porque hay otras marcas que no tienes ese descuento. Bueno, Charlotte Tilbury sí que te hace un 30 como profesional.
Sí, pero es que sí. ¿Quién había más? Graftovian creo que también.
Graftovian sí que lo es.
Y también hacen descuento para profesionales.
Sí. Ya tienen otro modus operandi. Antes se hacían el descuento.
Sí, antes tenías la tarjeta.
Exacto. Y ahora no sé ya han reajustado los precios. O sea, digamos que están como ya hecho con el descuento o algo así.
Pero sí que es cruelty free.
Y MAC es una pena porque tienes de todo, desde tratamiento, que yo nunca he sido muy fan de tratamiento de MAC, por cierto, brochas, pero colorido, texturas,
sí,
acabado.
Está pensado muy para maquilladores, nos facilitan la vida con paletas y cosas.
O Bobbi Brown también.
Bobbi Brown tampoco es cruelty free.
Y es una pena.
Bueno, y luego las marcas más de a pie tampoco. O sea, la gran mayoría tipo Revlon, L'Oreal, Maybelline, Rimmel, todo esto no es cruelty free. La gente no lo sabe, ¿no? Muchas veces pues lo fácil es tirar de Maybelline o L'Oreal.
Bueno, es que la gente que no... las que se compran las dos cosas siempre tiran de estas marcas,
sí,
¿no? No conocen más.
Sí. Y en cambio tienes al lado pues NYX, que no es por dar publicidad ni nada, pero es que al final es el mismo precio. Incluso Kiko o Catrice, mira, es que te voy a decir una que es incluso más barata.
Sí.
Y son cruelty free. Y, o sea, que puedes escoger. Al final lo encuentras todo en el mismo sitio, en el mismo centro comercial. Están todas. O sea,
están todas una al lado de la
otra. Se trata de dar información, de que la gente lo vaya sabiendo y poco a poco pues, hacer el mundo un poco mejor.
Sí, no volverte loca y lo que tienes ya no lo uso porque quiero hacer un cambio de un día para otro, porque eso tampoco es inteligente.
No, es más coherencia, ¿no?
O si
bueno, yo creo que es que si vamos educando gente... A ver, yo no llevo una maleta así, mucho. Yo me estoy planteando muchas cosas, voy diciendo cosas, pero no... tampoco soy quimiofóbica, o sea que... Pero sí que es verdad que la demanda es lo que va a mandar aquí. O sea, si cada vez se demanda más ese tipo de productos, de herramientas... pero eso, claro, necesitamos que la gente conozca.
Exacto.
Y entonces es... Si cada vez hay más demanda, igual que ahora hay mucha demanda en restaurantes, en muebles, en todo el mundo pide el zumito no sé qué, el no sé cuántos, pues es un poco... Y hay más demanda, hay más oferta, o sea, es un poco que tenemos
claro,
que...
Es que el cliente hace que la empresa cambie. Sí. Si ese cliente está comprando en esa empresa y el cliente ha cambiado su mente hacia el veganismo o hacia una cosmética libre de crueldad animal... deja de comprar esa marca se va a ver perjudicada. Entonces, escuchan. ¿Qué está demandando el cliente? Esto, pues se ponen las pilas.
Sí.
Claro, aquí lo guay sería es que realmente estuviera legislado. Entonces, que la gente nos apunte en el carro de qué quieren. Pues ponemos sin esto, sin lo otro, sin aquello, sin no sé qué. Y ya, punto en la colao. El momento que esto esté legislado y tú no puedas poner estos claims, pues entonces la gente empezará a espabilar y decir, oye, ¿cómo estamos fabricando? ¿No?
Exacto.
Sí, esto va a ayudar, la verdad.
Hay que dar información y que es fácil, o sea, y el camino está, tú puedes elegir ir hacia un tipo de cosmética, como si quieres comprártelo todo en los herbolarios o tiendas de estas de cosmética orgánica. A mí personalmente no me funcionan, no me gustan, no me dan...
Bueno, yo tengo que decir que aquí tuve una muy mala experiencia. O sea, y adoro y trabajo con muchas y me han sponsorizado algunas y adoro para muchas cosas, pero para trabajar no las llevo. No puede, no todos los productos, ciertos productos, porque los aceites esenciales sabemos que son muy algénicos.
Cuidado,
o sea, y luego... Bueno, era un producto que era súper, súper, es súper, súper natural, pero de tan natural le da alergia a la gente que tiene alergia al polen. O le puede dar alergia a uno de los ingredientes que lleva.
Claro.
Y me pasó. Y dices, me quiero morir. Pues claro, en medio de...
Es una alergia.
Y además, te da la casualidad que, bueno, lo habré explicado montones de veces, era una blogger de estas con 2 millones de seguidores. Dices, muy bien, no te conozco de nada. La primera vez que te maquillo todo el día, estoy aquí haciendo no sé qué, flasca, me da una alergia que me quiero morir. Bueno, pues estuve pensando, ¿qué coño ha pasado? Y al final era, bueno, era un tónico, era un ingrediente que llevaba, que viene de la familia de las gramíneas, de no sé qué, no sé cuántos, el hibiscus. Dice, pero si tiene alergia al polen, le puede dar alergia porque lleva hibiscus. Dices, hostia, pues no me la puedo jugar.
No lo vas a llevar a tu kit.
Claro, no lo puedo llevar en el kit.
O sea, lo puedes usar para ti, pero no puedes.
Claro,
usar
o sea,
para
que, ojo con la cosmética orgánica y con estas cosas que son tan, tan, porque las pieles sensibles pueden reaccionar. Entonces, a nosotros como maquilladores nos complica la vida. A uno que lo usa en casa y después, bueno, me lo pongo cuando voy a dormir y ya está.
O a nivel colorido, yo he probado marcas y no te pigmenta igual que si está formulada de otra manera, porque ahí lo que utilizan es unos pigmentos determinados sin, bueno, pues sin conductores que hagan emolientes y
claro, es que es complicado,
y no te pigmentan, no te duran y claro, no te la puedes jugar. O sea, puedes comprarte una crema, pero yo para trabajar compro marcas, pues eso, profesionales. Sí. O accesibles, que cumplan los requisitos que yo busco.
Claro.
Que te funcione, al final quieres comprar menos, pero que funcione.
Exacto.
Es un equilibrio al final.
Es un equilibrio. Y luego volvemos siempre a lo mismo, hacer I+D en la maleta. Yo estoy segura de que todos llevamos cosas en la maleta, que he mezclado esto con aquello y el otro con aquello, te sale el eyeliner, el no sé qué, el brilli brilli, y el no sé cuántos, lo tenemos y lo llevamos encima y lo vamos paseando de arriba abajo y dices, ay, me falta aquello.
Siempre no te va a faltar cosas. O sea,
hay
nunca
horas de I+D que hay que hacer en casa. Igual que hacéis vosotras de investigación de esta marca. Donde estos son horas que os tiraréis allí con el ordenador para allá, para acá.
Y de leer mucha información que, yo qué sé, que no te interesa. O sea, cosas que sé, yo me acuerdo leyendo pues lo que decías tú antes, ¿no? Abstractos de gente que son químicos, que dices, yo aquí no estoy entendiendo la mitad.
Sí.
Pero bueno, intentar pillar cosas de, no sé, porque a veces es que la gente te pregunta y nunca sabes con quién estás trabajando.
Claro.
Y, yo que sé, hay que estar un poco informado, ¿no? O sea, si yo hago un poco mi propio marketing, ¿no? Por lo menos tener un poco tablas. No sé, a mí me pasa, ¿no? Que al ser novia siempre son personas que cada uno viene de sectores diferentes.
Bueno,
y
que yo creo que los maquilladores no solo somos ejecutores y te pongo un color y te pongo. No. Tenemos que saber, te estoy poniendo algo en la cara que va a hidratar. Yo tengo que saber por qué hidrata, qué no hidrata. Un mínimo de conocimientos tenemos todos. O debemos tenerlos, ¿no? Es que además... te facilita la vida porque seguramente tus resultados son más fáciles y más rápidos, y también a la persona que tienes delante, ¿no? De poder decirle esto que te estoy haciendo.
Claro, le das confianza y seguridad. Si además le estás explicando, pues mira, estás, porque muchas veces las modelos pues te cogen las cosas o porque no conocen esa marca, porque están acostumbradas a lo mejor a ver en los tocadores, pues sobre todo MAC. Y
claro,
cuando ven un packaging que no...
Y
lo cotillean y tal, o las brochas, porque no les suenan las marcas. Y entonces tú ahí ya vas poniendo como tu semillita, le vas creando como curiosidad. Y, pues tengo que comprarme una base, pues me la compraré así. O un pincel de esto, un pincel del otro. Entonces ya le vas tú como encaminando, pues como digo yo, hacia el buen camino, hacia la secta del veganismo.
Preguntan mucho, yo creo.
Hay mucha curiosidad.
Sí.
Porque piensan, es como que les parece un universo completamente desconocido,
claro,
ya a nivel cosmético y colorido, y luego ya cuando te preguntan sobre la comida ya es otro...
Bueno, claro, es que si desconoces... y luego que hay mucho bulo por allí, ¿no? Esto que, bueno, las dos sois veganas, ¿dónde? Pues nos preguntarán si falta vitaminas o algo así.
Total, bueno, ya, ¿no? Este es otro tema.
Nos habremos muerto de no tener vitamina
B12
ni proteínas.
Bueno, eso es así.
Es que es como todo, la vida. Si tienes información, tienes poder.
Sí.
y es pues ser un poquito curiosa, pues ver en qué consiste esto, o la cosmética natural, o la química, o la orgánica, pues ver la diferencia y ser un poco, pues es un poco curioso, pues no te quedes con el
ahí
mismo
está,
colorete,
esa es la palabra.
Utilízalo para teñirte el pelo si hace falta, o sea, cosas.
Hay que ser curioso.
Sí, es que estoy pensando esto de la cosmética
cosas.
Natural. Hay cosas que son muy naturales, pero si tú sabes de dónde vienen, no te lo pones. Es que, claro, yo prefiero ciertas cosas, ¿no?, que se hagan sintéticamente,
es que
porque hay cosas que vienen de animales.
Ahí está,
o de parches,
pero luego
no
también
sé
hay gente que se toma esto como una especie de religión, ¿sabes? Y yo creo que esto no es un tótem, es lo que tú dices. A ver, ¿de dónde viene esto? Porque igual es muy, muy, muy natural. Lo que te decía del H2O, o yo qué sé, vitamina C, que la vitamina C la gente se piensa que le exprimen una naranja y se la meten en el pote. La vitamina C es otra cosa.
Sí,
pero bueno, puesto que fuera así, ¿qué es mejor? ¿Coger un árbol y cargarte todo un campo de naranjas para que...? Porque viene exactamente de ahí, o sintetizarlo en el laboratorio y no te estás cargando todo ese campo, ¿no? O sea, a ver, yo creo que aquí hay que valorar muchas cosas y no ser muy, muy radical.
O como natural, bálsamo con miel, o sea, puede haber algo más natural que la miel, pero claro, si ves cómo se produce y el maltrato que hay a las abejas, que parece que son insectos y no sufren, pero eso es otro tema.
Yo estuve mirando también porque mi fijador de cejas lleva cera de abejas y cera alba también, cera alba, bueno, lleva la candelilla y cera alba, que es la cera de abejas, y estuve mirando y yo exactamente de dónde saca mi laboratorio el proveedor tercero, pues no lo sé.
Ya, tú no
porque
vas
por
a
por mucho
ya
que
verlo.
Le preguntara, no lo sé, pero sí que es verdad que hay muchas granjas y mucha gente que está haciendo muy bien las cosas con las abejas. Claro, yo la mía, sinceramente, no sé dónde viene exactamente,
como...
porque no puedo...
Bueno, es que es todo. Habrá gente que
produzca
de una manera muy sostenible, muy, muy lógica también, y luego pues otras empresas que hagan atrocidades, como hace un par de meses o algo así. Sí, creo que estamos en confinamiento. Las pestañas de visón de Sephora. O sea, ¿quién a día de hoy se pone unas pestañas postizas que están hechas de visón y cómo hacen para que esos visones, bueno, no se produzcan, lleguen hasta Sephora?
A mí me parecía como antiguo eso, ya digo, de
bisón.
¿Serio? ¿Bisón? Pero si quién se pone un bisón, o sea, es como...
Aparte es que no va nada con la corriente, ¿no? Yo creo
que sí.
A ver, habrá poca gente, a lo mejor todavía, que es cruelty free vegana en ese sentido, pero es que la tendencia está subiendo, ¿no? Igual que está subiendo el veganismo a nivel mundial, etcétera,
sí,
etcétera.
La sostenibilidad.
Pero es, aunque no seas vegano, a nadie le gusta que sufran los animales o que
claro,
les hagan
claro,
barbaridades.
Claro.
O sea, dices, vale, no sé, va por ahí la cosa, o sea que, pero claro, yo pienso que son empresas tan grandes que pierden no deben controlar todo lo que tienen ahí, porque hay tanta gente controlando, deben tener tantas
ya. Bueno, de hecho Sephora vende muchas marcas cruelty free
y otras
veganas, y la propia marca Sephora no lo es, pero claro, es que Sephora le interesará pues vender
en China,
todos los países,
exacto,
y
tener presencia,
exacto.
Bueno, es un poco que tendríamos que empezar a cambiar el mundo. Pero bueno, yo creo que se hace poco a poco.
Sí.
Pero puedes cambiar tu pequeño mundo para...
Tu microcosmos.
Para cambiar en general un...
A ver.
No lo vas a cambiar de un día para otro. Yo hice el cambio de material vegano radical porque me lo robaron.
Ay,
yo estaba
sí.
haciendo...
Ostras.
Yo estaba haciendo mi cambio poco a poco porque sabemos lo que cuesta. Y más si tienes que investigar, no es ir a Sephora y cargar un carrito. Y lo iba haciendo poco a poco, pues la brocha que tienes que reponer, pues ya que no sea de pelo natural, la sombra pues que no sea de esta marca, que sea de la otra. Y yo hice el cambio, bueno, radical, de un día para otro, literal. Pero que la gente que quiera hacer el cambio, que no se piense que tiene que hacer un desembolso de 40.000 euros.
No, que se me ha acabado esto.
Pues
a ver,
ya
voy a buscar lo
me
que
pongo
se
curiosa
me
y miro o pregunto, sigo influencer, o youtubers o lo que sea, que sigan esa corriente y ya está.
Bueno,
si es que
ahora
además...
que sigan a vosotros, ¿no? Porque
pues sí.
Tú, Jess, no sé, pero si habías, no he mirado si habías hecho algún IGTV de esto, pero tú sí que habías hecho, ¿no?
Sí. Yo
pues tú, Jess, te tienes que poner también.
Yo soy bastante tímida, yo soy pro cámara hacia atrás.
Sí,
sí,
bueno, da mucha vergüenza.
De hecho, estar aquí hoy para mí es, bueno, romper una...
Bueno, pero
el hielo.
Bueno, pero aquí da vergüenza, a mí también me pasa, cada vez que tengo que decir, hola, esto es no sé qué, no sé cuántos.
Ya está, pero hoy hemos hecho
pero
una cosa
por primera
vez.
Pero después es una conversación y estoy segura de que va a ayudar a un montón de gente.
Sí, yo sí, desde aquí la gente nos quiere seguir, preguntar,
claro.
que no comemos, y es todo lo contrario. O sea, ella y yo no nos conocíamos de nada, nos empezamos a seguir y nunca sabes... pues quién tienes ahí para lo que sea, para un trabajo, claro, para que te asesore, para que te ayude.
O una duda, un producto de, ostras, Laura, oyes, no, esto no lo tengo claro, tú,
¿qué usas? Bueno, yo ya sé a quién voy a llamar, lo tengo clarísimo. Porque,
pues está. Claro. Bueno, a nivel español sí que está María, yo creo que... Claro, probablemente es... María no tendrá el tiempo para contestar a todo el mundo, ¿no?
Pero sí que es bueno, María, que sepáis que cuando puse aquí en el Instagram, ¿quién me puso una manita? Digo, hombre, si te vienes, creo que ya está en Alicante. Digo, vente. Sí.
Ah, yo encantada que estuviera aquí. ¿Eh?
Ya ves.
O sea, María, ya lo sabes.
No, pues hablando de María, justamente ella, porque lo digo porque lo dijo ella en su momento, pero que lo de votar con tu dinero, ¿no? De, aunque sean empresas madres, por ejemplo, Nix pertenece a L'Oréal, pero dentro de esas empresas madre... comprar en las que son cruelty free, ¿no? Es decir, decirle a L'Oréal de alguna manera, oye, estamos comprando a estas, ¿no?
Claro, que te digo, la demanda, somos nosotros los que mandamos.
Exacto. Tenemos el poder.
El poder lo tiene el consumidor.
Tú decides si
compras. El dinero lo tiene el consumidor.
Exacto. Claro. Así que se espabilen las empresas grandes y que hagan un cambio. Tampoco se trata de la noche a la mañana y hacerlo mal, pero... que empiecen a ser conscientes de que la tendencia, como ha dicho Laura, es hacia ahí. O sea, es que el mundo, si no cambia...
Si no cambia ya, mal.
Mal. Y nos estamos dando cuenta por todo lo que está pasando.
Sí, más allá del maquillaje, evidentemente.
Hombre,
sí.
Claro, aquí hablamos de esto porque es esto lo que nos toca, pero sí, está viendo un... Y los que tenemos hijos es como, Dios mío.
Bueno, tú nos da miedo, ¿eh?
Dios mío, ¿qué es lo que le estamos dejando? Y él es mucho más optimista. Dice, no, pero esto se arreglará así. O sea, sí, dices, pues menos mal.
Sí, bueno, hay que tener optimismo y ver la vida pues con, pues eso, con
bueno,
color.
Y solucionando a medida que vienen cosas, pues bueno, vamos a buscar alternativas.
Total, total.
Sí, falta mucha conciencia social, yo creo, en ese sentido. Bueno, intentar hacerlo mejor, por lo menos eso, ¿no? Intentarlo, cambiar pequeñas cositas y los maquilladores, pues lo que esté en nuestra mano. Al final nosotros no estamos gobernando el mundo, ¿no? Estamos haciendo nuestro trabajo, pero bueno, poquito a poco.
Bueno, pero todo el mundo en su casa usa cosméticos de una manera u otra, ya sea de color, de tratamiento, los cosméticos, todo el mundo en su casa tiene en el lavabo una estantería con un montón de cositas.
Exacto, aunque sea una pasta de dientes. Exacto. Es que cualquier cosa, cosas muy básicas.
O cuando vayan a reponer lo que se les haya gastado, pues que... A lo mejor después de escuchar esto, pues se hayan molestado, entre comillas, de investigar, de a ver qué había comprado, a ver qué quiero comprar ahora. Pues que empiece a integrar como ciertos valores. Y además es que luego, a mí particularmente, me da bastante paz saber que estoy haciendo eso y que no le estoy haciendo daño a un ser vivo para que a mí no me lloren los ojos poniéndome la máscara. O sabiendo que estoy participando o haciendo que una empresa que sea más pequeña... pues empiece a crecer como consumidoras como nosotras y no darle como nuestro dinero a grandes lobbies que ya tienen lo suyo. Es un poco...
Que en cierto modo lo tienes que hacer en algún momento por algún producto, pero bueno, es eso, el equilibrio.
Eso es.
Qué difícil.
Sí, no, aquí no es nada fácil.
Pero bueno, afortunadamente hay personas pues que somos un poco más frikis y todo lo que enseñamos está...
Claro que sí.
Entonces, pues bueno... Que investiguen y que sigan a gente de alguna manera que vaya con eso. Ya no lo digo por mí ni por Jess, ¿no? Lo digo en general, que hay personas que se dedican a eso y hacen mucho trabajo en ese sentido.
Sí, sí, sí. Yo he encontrado, ahora, bueno, desde que estoy metida en todo esto de pieles y qué llamas, y de todo, y a nivel de cosas de química, ya de cosas que dices, hostia, esto era así. Y es que nos falta mucho a mí. Bueno, y cuanto más aprendo, más veo que... Hostia, no sé nada.
Exacto.
Sí.
Resulta que no sé nada, todo lo que me queda, por Dios.
Sí.
Pues nada, si queréis decir alguna cosa más, yo creo que lo podemos dejar aquí.
Yo creo
que hemos tocado todos los...
Contenta con mi resultado, con lo que he dicho y lo que he aportado. Y sobre todo, pues que le resuene a la gente esto y se conciencie poquito. No hace falta que sea un cambio radical, que es pequeñas acciones que cambien tu pequeño mundo y es que luego te sientes muy guay.
Exacto,
bien.
Al final se trata de estar en paz con uno mismo, ser coherente y hacer cambios poco a poco. O sea, de la noche a la mañana es muy complicado, a menos que te roben
material. Que te roben, exacto.
Madre mía. Pero...
Que no queremos eso.
Ya me acuerdo yo de esto, te robaron.
Pero poco a poco y nada, a mí me hace muy feliz cuando compañeras me preguntan, ¿no? En plan, ostras, pues lo estoy intentando cambiar. O mira, yo no me considero cruelty free o no soy vegana, pero... Si tengo que escoger entre dos productos, pues prefiero el que sea cruelty free, por lo que tú decías, ¿no? Que no,
sí,
tampoco
yo estoy más en ese
eso.
Punto. O sea, ahora, de, bueno, pues...
Pero
a
ya
ver
has
qué
empezado,
hay.
Ya estás
sí,
ahí.
Sí, o sea, sí. Yo de repente ahora, pues empiezas a mirar y dices, pues vamos a ver qué hay en todo esto, que pueda elegir, ¿no? Igual.
Claro, la curiosidad.
No cuesta nada.
Por eso, vas a pagar igual, pues apoya por lo menos, ¿no?
Claro, apoyar a los pequeños también.
Apoyar
a los pequeños, apoyar a los que creemos que lo hacen bien, es la manera. Somos consumidores, tenemos We Have the Power.
Sí. Así que nada, cualquier cosa ya saben.
Aquí estamos.
Sí.
Pues muchas gracias.
A ti, Susana.
Muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado mucho y si tenéis cualquier duda o cualquier propuesta, no tenéis más que enviarnos un mail o un mensaje. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y ya sabéis que podéis escribirnos a susanamakeupcoach@gmail.com para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión y cualquier sugerencia. ¡Hasta el próximo!